más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, el tiempo de invierno y de misterios. Ya estamos listos para las dos cosas, para pasar frío y para contaros algunas cosas interesantes esta noche, ya veréis. Algo que hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar juntos aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Ya habéis escuchado, salió de nuevo el EGM y en esta ocasión nos ha premiado con 50.000 oyentes más. Nos los había quitado en otros estudios de medios y nos los ha dado ahora. 50.000 oyentes más, pero hay un misterio que ahora os explicamos. Solo se nos escucha en 5 comunidades, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Madrid, en Murcia y en la Comunidad Valenciana. En el resto de España no nos escucha nadie. Misterio del EGM. Gracias a todos, no le hacemos mucho caso a ellos, sabemos que estáis ahí, os sentimos y os agradecemos ese calor y esas descargas, 2 millones de descargas al mes y la escucha en 106 países de todo el mundo, nos lo hacéis saber y eso nos da muchos ánimos. Gracias, a pesar de lo que dice el EGM. Abrimos redes sociales, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y luego nuestros Face y Twitter, Blanco Radio, y ahí estamos con saludos para todos los que estáis. Tenemos un número de WhatsApp que enseguida os pasamos a, por si queréis mandar alguna nota de audio. Nos lo están pasando, un segundito. ...652-0359... me falta un número, 34... ...652-0359-34... es el número de nuestro WhatsApp, que lo atiende en Barcelona nuestro compañero Ramón. Mandar cualquier cosa, cualquier pregunta o cualquier nota de audio. Y nos vamos esta noche con temas súper interesantes, polémicos. No nos hacemos responsables de lo que cuenten nuestros invitados. Tras esa introducción os lo contamos.
Para la emisión de hoy, tenemos visitas especiales. Comenzaremos recibiendo a uno de los grupos de caballeros más famosos de la historia. Durante más de 200 años, cabalgaron por gran parte de Europa y Oriente, portando sus estandartes y una extraña cruz. Nos referimos a los Caballeros Templarios. Esta noche trataremos de aportar más datos sobre su enigmática historia. Seguiremos con otra visita especial. ¿Qué? Junto a ella trataremos de desentrañar otros enigmas de la vida del personaje que cambió la historia de la religión de millones de seres en todo el mundo. Resurrección, llamamos al tema, y tendréis que ser vosotros mismos quienes descubráis a qué nos referimos. Ya está todo listo para el viaje. Disponte, los misterios nos esperan una vez más en este espacio en blanco que ya abrimos para ti.
Ahí están nuestras intenciones, repetir de nuevo el número de teléfono del WhatsApp, 652-03-5934. Ramón Álvarez lo controla, por si queréis preguntarnos algo. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado llegado desde Córdoba, José Manuel Morales. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues me siento como un privilegiado estando aquí en un estudio tan mítico y con el maestro.
No me digas esas cosas. Estuviste en Egipto y de repente se transformó tu vida.
Pues sí, fue una experiencia iniciática, podríamos decir. Estuve en Egipto con un buen amigo, con Nacho Ares, y un grupo. Y es cierto que cuando yo tenía un trabajo, podríamos decir, convencional, de estos que...
Seguro de sueldo todos los meses, 14 pagas, ¿no?
Exactamente, llevaba ya muchos años indefinido. Y sin embargo, pues volví de Egipto y tomé la decisión de que quería dejarlo y quería montar una empresa por mi cuenta, quería lanzarme a la aventura. Y bueno, pues de momento no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Hace ya... 2 años va a hacer ahora y no me arrepiento.
Qué bien. Déjame te presente un poco. Eres licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Loyola de Andalucía. Has hecho cursos de superior en Dirección de Ventas y ahora tienes algo que hace rutas por Andalucía, por Córdoba, tu ciudad natal.
Sí, nosotros estamos haciendo en Córdoba, tenemos una agencia de viajes en la que estamos haciendo pues visitas guiadas, tanto tradicionales como luego otras un poco más misteriosas, son con las que comenzamos, esta de Córdoba Misteriosa. Y luego también estamos haciendo ahora en un nuevo proyecto que se llama Rutas Misteriosas, estamos haciendo visitas guiadas nocturnas también enfocadas hacia el misterio en Granada, Málaga y alguna ciudad más que viene de camino.
Qué chulo. Cada día hay más interés por esto, ¿verdad? Por los misterios y por visitar y por lo menos que te cuenten en esos lugares ciertas cosas que no se saben o que no se controlan normalmente, ¿verdad?
Yo creo que el interés ha existido siempre. Lo que pasa es que antes era un poco más tabú y ahora, gracias a programas como el tuyo y el de otras personas que estamos, bueno, pues estamos entre todos un poco normalizando estos temas, pienso que ahora es más factible que una persona, pues normal, pueda venir a hacer una ruta de estas. Cuando antes, a lo mejor, se sentía un poco cohibida por el qué dirán, me van a hablar de cosas un poco extrañas. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que el misterio siempre ha interesado. Lo que pasa es que ahora pues se habla más abiertamente.
Nos alegramos y ya hemos ido algunas rutas por Toledo con otros compañeros. Me apunto cuando vayamos a Córdoba. Y de repente has escrito un libro hablando sobre templarios, que fíjate que se habrán escrito libros. ¿Por qué? ¿Por qué tu interés?
Porque de todos los temas que yo he leído sobre enigmas históricos, llegué a la conclusión de que la historia de los templarios es la más fascinante jamás contada. No he encontrado otro nexo de unión entre otras cuestiones tan fascinantes o tan apasionantes como el Arca de la Alianza, la búsqueda del Santo Grial, los nazis, Egipto. Es que lo condensa todo, la simbología, el esoterismo medieval. Creo que es un tema que te permite tocarlos todos los temas que me fascinaban, y por eso me decidí a escribir sobre templarios.
Vale, y esta noche vamos a hablar de ellos. Hemos hablado muchas veces, vamos a contar cosas que quizás se desconocen y sobre todo a tratar de sacar conclusiones. Después de esa introducción, vamos de viaje a descubrir a sus caballeros.
Una vez más, volvemos a encontrarnos con esos misteriosos caballeros monjes que viajaron en la Edad Media por medio mundo. Nos referimos a los templarios. Esta es parte de su historia. De 1096 a 1099 se desarrolla la Primera Cruzada, en la cual participa, entre otros, Hugo de Payans. En el año 1118, el caballero francés llamado Hugo de Payans y el caballero flamenco Godofredo de Santa de Mar decidieron impulsar la fundación de una orden monástica. La finalidad de los caballeros era la custodia de los peregrinos y la guarda de los peligrosos caminos que conducían a los lugares de peregrinación. La denominaron Orden de los Pobres Soldados de Cristo.
En el año 1118, un grupo de 9 caballeros se presentó ante Balduino II, líder de los cruzados y rey de Jerusalén. Se hacían llamar los Pobres Caballeros de Jesucristo, algunos nobles de renombre, devotos de Dios. Deseaban vivir en castidad, obediencia y sin posesiones. Su primer objetivo consistiría en proteger los caminos y a los peregrinos de las emboscadas de ladrones y asaltantes.
Eran los primeros datos de estos extraños caballeros. Conozcamos algo más de su historia.
Pues hoy vamos a tratar de dar algún dato más acerca de su historia. Nos mandan saludos desde Castilla y León, desde todos los lugares de Galicia, desde Castilla-La Mancha, Valladolid, lugares donde teóricamente no se escuchan. Hubo antes de toda esta movida una primera cruzada, la cruzada de los pobres, ¿lo llamaban?
Sí, fue una cruzada espontánea. Aparte de la oficial, pues parece que cuando el Papa invoca la cruzada, motiva a los cristianos a recuperar Tierra Santa, parece que un predicador que se llamaba Pedro el Ermitaño hace que un montón de gente le siga, gracias a la verborrea que tiene, gracias a ese poder de convicción que él tiene natural, consigue que mucha gente...
Que eran campesinos, ¿no? Sobre todo.
Consigue que la gente, los campesinos, gente que no tiene armas, que se vaya con su arado, con todo lo que tenía un poco a mano, y comienzan a ellos a intentar recuperar Tierra Santa. Lógicamente esta cruzada no tenía ningún viso de...
Les dieron muchos palos, ¿no?
De triunfar, les dieron, bueno, los aplastaron. Pero eso sí que fue el inicio, la chispa que motivó que luego Urbano II convocara la cruzada oficial, la primera cruzada, la que, como antes se ha comentado en la introducción, en 1099 consigue recuperar Jerusalén para los cristianos.
Y llegan esos caballeros que plantean, los 9 primeros caballeros que eran los pobres caballeros de Cristo. ¿Cuándo surge esta historia? ¿Cómo llegan ahí? ¿Qué quieren hacer?
Bueno, pues el conde Hugo de Champaña financia a 9 humildes caballeros para que se planten delante del nuevo rey cristiano de Jerusalén, Balduino II, y a ellos le proponen un pacto en el que ellos se comprometen a cuidar los caminos de peregrinación a Jerusalén, y a cambio simplemente le piden establecerse en la escuadra del antiguo templo de Salomón. Sin embargo,
unas cuadras que estaban ya ocupadas, ¿no?
Exactamente, estaban ocupadas por una orden de canónigos. Sin embargo, tiene que desalojar Balduino II a estos canónigos para que se establezcan esos 9 caballeros. Si ya es difícil que 9 personas solamente se puedan ocupar de proteger los miles y miles de kilómetros que llevan hasta la Ciudad Santa, imagínate si ni siquiera salen de ese cuartel general.
Espera, estuvieron 9 años metidos allí en el cuartel general sin salir, evidentemente sin hacer caso a los peregrinos y sin cumplir esa ley de ayudar a los peregrinos que venían a Tierra Santa.
En todo ese tiempo no dejaron que nadie se acercara, a nadie le revelaron lo que estaban haciendo dentro de ese cuartel general, nunca levantaron la espada para proteger a un solo peregrino, y en lugar de cumplir con su compromiso, se concentraron en realizar una serie de trabajos arqueológicos, una serie de excavaciones que le llevó a descubrir una gruta subterránea. Eso lo sabemos porque en el siglo XIX, cerca del Muro de las Lamentaciones, se descubrieron, pues, en unas grutas, se descubrieron mangos de espada templario. Pues sabemos que estuvieron excavando, que encontraron algo en esa gruta, porque cuando regresan a Europa lo hacen ya convertidos en la orden más poderosa, con mayor capacidad económica y con mayor fuerza que se conoce en la Edad Media.
Están excavando, no salen de allí, no aceptan que entre nadie en ese grupo de 9, y parece ser que en 1125, eso, como tú dices, descubren algo, y el conde de Champán, que era el que estaba sufragando un poco aquello, deja todo en Francia y sale corriendo a Jerusalén.
Exactamente, no sabemos...
¿Qué encontrarían? ¿Qué encontraron?
No sabemos qué es lo que encontraron. Lo que sabemos es que algo muy importante tuvo que informarle el mensajero a ese conde de Champaña, que era un hombre con la vida resuelta, con mujer, con hijos, lo deja todo, deja todos sus bienes en Francia y se marcha a unirse a Tierra Santa con sus templarios. A partir de entonces regresan en 1128, regresan y algo deben tener, algo deben poseer que les hace muy valiosos a ojos del Papa, porque poco tiempo después el Papa les concede una serie de privilegios que no tienen parangón en toda la Edad Media. Sí. Les libera del poder local de los monarcas, les convierte en una orden, bueno, les concede que se puedan apropiar de la Cruz Roja que llevaban los cruzados, una serie de privilegios que además les permiten ganar cantidades ingentes de dinero, consiguen que se convierta, les facilitan que se conviertan en la sociedad más poderosa económicamente hablando de la Edad Media, y esto hace que las otras órdenes militares pongan el grito en el cielo. ¿Qué tienen los templarios de especial? Pues probablemente ese algo misterioso que encontraron en esos subterráneos del Templo de Salomón.
Que luego intentaremos ver al final. Y empiezan a dejar que entre gente ya, ¿no? Ahí admiten ya.
A partir de ahí, no solo admiten, sino que empiezan a captar. Y además tienen el patrocinio de San Bernardo de Claraval, que es uno de los religiosos más eminentes de la época, una persona con un gran poder de convicción, muy influyente sobre los nobles de la Francia medieval, y que además consigue que empiecen a llegarle donaciones, bueno, de todos los sitios. Además, Hugo de Payens hace un periplo por varios países, incluido, bueno, lo que hoy sería España, y a partir de ahí los templarios comienzan a crecer hasta alcanzar números desorbitados, como decía, que no tienen parangón comparándolo con ninguna de las otras órdenes militares que son incluso anteriores, como los caballeros teutónicos, como los caballeros hospitalarios. Sin embargo, los templarios algo tienen que les hace muy especiales.
Luego veremos más datos, pero al parecer cuando uno entraba tenía que renunciar a todo, entregaba todos los bienes a la orden.
Sí, cuando uno entraba tenía que hacer los votos de pobreza, de obediencia y de castidad, y el voto de pobreza lo que significaba es que uno tenía que despojarse de su apellido, de todo su linaje, si venía de una familia importante lo tenía que dejar todo y entregarse a la orden. Cada uno individualmente hacía voto de pobreza. Eso no significa que la orden en sí como organización fuera riquísima, fuera, como decíamos, tuviera el músculo financiero más importante de su época. Pero la persona simplemente lo entregaba todo, todo se lo daba a la orden y simplemente le daban una muda, un caballo y poco más, lo justo para pasar el día.
Primeros datos, 1 y 23 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hace 900 años, en Tierra Santa, los musulmanes que luchaban contra los cruzados fueron atacados por una fuerza extraña y terrible. Era una legión de monjes expertos en el manejo de la espada, los Caballeros Templarios. ¿Quiénes eran estos misteriosos guerreros cruzados? El coraje y valor de los templarios causaban terror entre sus enemigos. Poseían más riquezas que los mismísimos reyes. Y aparentemente, practicaban ritos secretos que escandalizaban por sus blasfemias.
Los templarios y sus ritos secretos. ¿En qué consistían estos ritos? ¿A quién adoraban? Busquemos respuestas.
Pero antes quiero que me cuentes cómo vivían los templarios. Primero eran, bueno, según hemos visto en esa introducción, tremendos en los campos de batalla, ¿no?
Sí, pero eso tiene una explicación. Hasta ese momento, entre los nobles, podríamos decir, de los distintos ejércitos, existía una especie de pacto según el cual, bueno, pues si a mí me capturaban, mi ejército, mi gente pagaba el rescate y a los nobles se les liberaba. Sin embargo, los templarios quitan los de los rescates. Ellos nunca van a pagar a los musulmanes el rescate por uno de los suyos. Lo que significa es que el templario no tiene opción. Sabe que si cae capturado por el enemigo, lo van a degollar porque nadie le va a salvar. Entonces eso los convierte en unas máquinas de guerra brutales. Solo tienen dos formas de salir del campo, o matando o muriendo.
Y siempre pelean mientras estaban en pie, ¿no? No renuncian a la lucha nunca.
Según su regla, no podían renunciar a la lucha, incluso aunque el enemigo les superara en 3-1.
Vale, ¿cómo vivían?
Pues de una forma muy dura. Cuando no estaban jugándose la vida en el campo de batalla, tenían que seguir la regla de San Bernardo de Claraval, la que en el Concilio de Troyes se establece este religioso en 1128. Y bueno, esta regla establecía todo, desde cómo tenían que pedir permiso para reírse, cómo tenían que pedir permiso para comer, para abandonar la encomienda. No podían abrazar a mujeres, ya fueran ni siquiera a su madre o a su hermana. Tenían que seguir unos preceptos durísimos. En verano, por ejemplo, se despertaban a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana sonaba la campana en la encomienda para empezar a rezar. A las 6 de la mañana volvía a sonar para ir a misa y seguir
cuando
rezando.
Terminaban de rezar y podían ir a dormir otro ratito.
Sí, 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 ahí dormían un ratito. Sí. Luego, a partir de las 6 de la mañana, ya sí que tenían que encargarse de los caballos y empezar a trabajar. Y paraban para comer y demás. Y luego, otra vez, de noche, tenían que volver a rezar. Al cabo del día no rezaban menos de 100 Padres Nuestros por persona.
¿Y la vida entre ellos cómo era?
Bueno, la vida,
solo hombres, evidentemente, ¿no había mujeres?
Sí, la vida entre ellos, pues como podemos imaginar, pues de rezo, de trabajo. Y también hay algo interesante, y es que si ellos notaban que alguno de sus hermanos no estaban cumpliendo los preceptos que marcaba la regla, estaba bien visto el delatarse entre ellos.
¿Comían los dos de dos en dos en un mismo plato?
Sí, de hecho, el emblema de los templarios, sabemos que es el de dos caballeros compartiendo un mismo caballo. Eso, lógicamente...
¿Será cierto?
No era cierto, porque simplemente por cuestión de matemáticas, si sumamos lo que pesa la armadura del caballero, lo que pesan dos caballeros y la armadura del caballo y demás, al final pues aplastarían el caballo. Es decir, que no es viable que dos caballeros con sus armaduras pesadas se monten sobre el mismo caballo. Lo que sí que eso simboliza es la humildad a la que ellos estaban sometidos, ya que tenían que compartirlo todo. Lo que sí que es cierto, lo que sí que sabemos, es que compartían plato. Cada uno sí que tenía su propio vaso, pero el plato lo compartían como señal de eso, de humildad.
Dos y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias. Cuando llegaba un neófito, ¿qué iniciación? ¿Cómo le aceptaban para entrar en la orden? ¿Se
bueno,
sabe?
Primero tenía que estar un tiempo, podríamos decir, como haciendo práctica, ayudando al caballero. Y cuando ya iban a ordenarlo caballero, pues es cuando se realizaban esos rituales, de los que, bueno, no tenemos claro exactamente lo que se hacía, porque las personas que participaban en ellos fueron los que menos hablaron durante los interrogatorios de la Inquisición. Los que hablaron fueron precisamente los que no participaban en esos rituales y que por eso pues estaban un poco despechados y por eso manipularon un poco la información.
Había gente que no les dejaron entrar, no cumplieron los requisitos y fueron un poco los críticos de los templarios.
Exactamente, es por lo que caen y por lo que tenemos esa información. Y en estos rituales, bueno, pues parece ser que precisamente les acusaron de sodomía, les acusaron de escupir a la cruz de Cristo y de adorar a un ídolo pagano, del que si quiere hablaremos luego un poco más tarde.
Lo de escupir a la cruz, es muy curioso la explicación que tú das en el libro, ¿no? No era tanto escupir a ese símbolo sagrado, sino escupir aquello que mató a Jesucristo, ¿no?
Exactamente, todas estas acusaciones tienen una explicación. El escupir a la cruz, ellos no lo hacían por escupir a Jesucristo, ellos de hecho lo daban todo por Jesucristo. Ellos, su propio lema era non nobis domine, es decir, no por nosotros, Señor, sino por la gloria de tu nombre. Sin embargo, ellos lo que sí escupían era a lo que simbolizaba la cruz como elemento de tortura romano. Hay un detalle muy curioso aquí en España, en la iglesia, bueno, en la ermita de Eunate, en Navarra, y es que en una de las columnas podemos ver, se puede ver a día de hoy, un Jesucristo que está flotando con los brazos en cruz, como si estuviera crucificado, pero no hay cruz, está flotando en el aire. Es algo curiosísimo, vemos claramente la iconografía de Cristo, pero no tiene cruz. Y eso se debe a que precisamente o posiblemente fueron templarios quienes hicieron esa imagen y quisieron representar a Cristo, que era quien ellos adoraban, pero no quisieron representarlo colgado en la cruz porque para ellos era algo humillante.
Yeah. Sodomía y que adoraban a un extraño ser, Baphomet, una extraña cabeza.
Sí,
¿Qué era esta cabeza?
Bueno, primero comentarte lo de la sodomía, también tiene truco, podríamos decir. A ellos les hacían unas pruebas de obediencia, entonces ellos en su época, en su mente retrógrada, darse un beso en la boca entre hombres era algo totalmente deleznable.
Ah, ya.
Entonces, por eso, como prueba de obediencia, le hacían besar en la boca a su gran maestre. Si este caballero era capaz de hacer eso, ellos pensaban que en el campo de batalla era capaz de cumplir cualquier orden que le encomendaran. Y luego, este Baphomet, bueno, pues no tenemos claro, ocurre como con lo otro, tenemos hipótesis, porque los que hablaron del Baphomet fueron precisamente esos caballeros que nunca participaron en un ritual donde estuviera presente el Baphomet. Simplemente ellos pudieron vislumbrar algo, pudieron ver algo por las rendijas de las ventanas, porque en estas ceremonias secretas se ponía vigilancia tanto en la puerta como en los tejados. Imagínate la cantidad de especulaciones que surgieron a raíz de que no les dejaran participar a todos ellos. Bueno, pues este Baphomet, tenemos varias teorías. Casi siempre se apunta que es una cabeza, es decir, que está relacionado con una cabeza degollada. Pero hay quien apunta que podría ser una cabeza de cobre, que podría tener dos o tres rostros. De hecho, cada vez que vemos en alguna iglesia una cabeza con dos rostros, tres rostros, se suele decir habitualmente que es un Baphomet templario. Luego existe otra teoría de que podría ser la cabeza embalsamada de San Juan Bautista, a quien recordemos que según la Sagrada Escritura se le degolló. Y la otra teoría, según un templario que durante los testimonios que dio, pues él dijo que le habían llevado una sábana de lino doblada con la cabeza de un hombre. Este templario se llamaba Sabatier, y este Sabatier dijo, dio la descripción de lo que a día de hoy consideramos la sábana santa de Turín.
Que desapareció y que luego aparece en su familia, ¿no?
Sí, sí, eso está bastante documentado. El hecho de que la sábana santa se pierde el rastro en 1204 durante la Cuarta Cruzada y luego vuelve a aparecer a mediados del siglo XIV y ya en poder de los herederos de uno de los templarios que fueron quemados durante, al final de su época, de Godofredo de Charnay. O sea que la familia de Charnay tenía la sábana santa en su poder, una sábana santa que llega a los templarios probablemente porque la compran después de la Cuarta Cruzada. Ellos no participaron en el expolio de la ciudad bizantina de Constantinopla, pero sí que es probable que, como estaban interesados en aglutinar todas las reliquias de la cristiandad, sobre todo las más pomposas, pues ellos probablemente la adquirieron y luego, cuando vieron que sus enemigos se acercaban a ellos, pues es probable que las pusieran lejos de las zarpas de Felipe IV el Hermoso y sus secuaces, y que por eso Godofredo de Charnay se la diera a su familia para que la escondiera hasta que pasara todo. Lo que él no esperaba probablemente es que la cosa acabara como acabó y que al final pues esta familia tuviera que guardarla hasta que, cuando ya pasó todo, en 1357 creo que es, vuelve a aparecer esta sábana santa expuesta en una iglesia en el norte de Francia.
Vale, y sabemos la historia que de repente los templarios se convierten en los primeros banqueros, hacen la primera idea de una Europa unida y llenan toda Europa, media Europa, de castillos, encomiendas. ¿Por qué? Bueno, hablaremos de catedrales y demás, ¿no?
Bueno, yo que vengo del mundo de la empresa, pues hago una similitud entre lo que serían los templarios y el funcionamiento de una multinacional a día de hoy. Entonces, ellos que ya tenían una serie de encomiendas repartidas por los caminos de peregrinación, que era por donde estaban las vías comerciales, donde más comercio se producía, pues lo que hicieron fue aprovechar esa idea y decir, como tenemos mucho dinero, vamos a empezar a prestarlo y vamos a utilizar nuestras encomiendas como si fueran sucursales bancarias. Es decir, que la idea que tenemos hoy de que vamos a una sucursal bancaria y extraemos parte del dinero que hemos depositado previamente, eso proviene de los templarios. Los templarios fueron los primeros que convirtieron estas encomiendas en sucursales, y cuando un peregrino que antiguamente tenía que ir cuando quería ir a Santiago y tenía que llevarse todos sus bienes consigo, a partir de ese momento ya no tiene que llevar sus bienes en metálico.
Porque corría el peligro de que se lo robaran durante el trayecto, ¿no?
Era probable que se lo hicieran. Imagínate cómo estaba la seguridad de esos caminos en aquella época. Entonces, lo que hacían es que les valoraban esos bienes, a lo mejor se los valoraban en 1000 maravedíes, y luego, pues, cuando iban a una de las encomiendas templarias, cada vez que veían algún símbolo que representaba a los templarios, pues allí sabían que podían sacar dinero en efectivo el suficiente para pasar el viaje. Quiero decir, la siguiente etapa del camino. Así, si les robaban, pues no era todo su dinero lo que perdían, sino solo una pequeña parte. Y luego, respecto al tema del préstamo bancario, también fueron los inventores, bueno, de algo que no es tan, tan bonito ni tan agradable, ya que, por ejemplo, como el préstamo con intereses era una práctica considerada como judía, como algo que una práctica de los judíos, la iglesia no lo permitía. Así que los templarios lo que hacen es que inventan, podríamos decir, el dinero negro. Ellos lo que hacen es que si alguien les pedía 100 maravedíes, pues ellos en un papel ponían que le había prestado 120. ¿Para qué? Para camuflar ese 20% de intereses. De esta forma, eso les obligaba a llevar una contabilidad A, la oficial, del dinero que oficialmente, según el papel, le habían prestado, y una contabilidad B, que era la real. Pero bueno, menos mal que eso ya no pasa.
Pues no, yo no digo nada. Y se convirtieron en grandes magnates de toda Europa, ¿verdad? Que incluso los príncipes, los papas, eran prestatarios de ese dinero que ellos habían prestado, ¿no? Habían dejado.
Ese fue su mayor error, prestarle dinero a gente muy, muy, muy peligrosa, como ese rey Felipe IV el Hermoso, que bueno, pues acabó convirtiéndose en su peor enemigo.
Vale, lo vemos un poquito más adelante. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más datos, a veces inéditos, de estos curiosos personajes.
Los rumores que han recorrido la historia relacionan a los templarios con ricos y sagrados objetos. Un superviviente de las cruzadas escribió una carta en 1187 en la que afirmaba que los templarios poseían un trozo de la cruz de Cristo. Los escritos de los primeros líderes masones, que datan de 1800, mencionan secretos documentos que, supuestamente, relacionan a los templarios con el Arca de la Alianza y con tesoros enterrados en el Templo de Salomón. Los teóricos actuales, expertos en conspiraciones, sostienen que casi con seguridad buscaban reliquias sagradas que la todopoderosa Iglesia Católica pudo haber entregado a alguien para atesorarlas o para esconderlas.
Incluso durante el tiempo de los templarios, en los tiempos de las cruzadas, siglos XII y XIII, había rumores de que habían sido ellos mismos los que encontraron el arca.
Los templarios y las reliquias sagradas será nuestro siguiente tema.
¿Qué encontrarían en esos 9 años que estuvieron excavando en las caballerizas de el Templo de Salomón?
Yo creo que ese es el gran misterio de los templarios, es lo que hace que 7 siglos después, pues nosotros estemos hoy aquí todavía hablando de esos misteriosos caballeros. Mi teoría, o al menos la que yo apunto en el libro, es que todo apunta a que lo que buscaron al menos era el Arca de la Alianza. No sé si la llegaron a encontrar, pero el hecho de que la hubieran encontrado explicaría suficientes enigmas sobre estos caballeros. El primero sería, bueno, pues el hecho de que ¿por qué se quisieron establecer allí? ¿Por qué tenían tanto interés en establecerse en este lugar en concreto, en las caballerizas del antiguo Templo de Salomón? Un lugar en el que es donde, bueno, pues si leemos el Antiguo Testamento, donde se pierde el rastro del Arca de la Alianza. Uh-huh. El Arca mencionada hasta 200 veces en el Antiguo Testamento, hasta que el rey David manda construir el Templo de Salomón. Como él ya no llega a vivir para verlo, pues es su hijo el que le pone nombre al templo, Salomón. Y allí es donde se coloca, en el Sancta Sanctorum, se colocan los objetos, bueno, pues las reliquias de los judíos, como la menorá, como la mesa de Salomón, como el Arca de la Alianza. Sin embargo, las crónicas posteriores, a partir de ellas la Biblia no menciona absolutamente nada, y las crónicas posteriores hablan de cómo es expoliado la mesa de Salomón, cómo es expoliada la menorá. De hecho, existe un relieve en el Arco de las Siete Luminarias en Roma, donde se ve cómo las legiones del emperador Tito en el siglo I han saqueado el Templo de Salomón y han robado, pues, esos dos objetos míticos, la mesa de Salomón y la menorá. Sin embargo, en ningún lado hay constancia de que el Arca de la Alianza haya salido nunca de ese lugar. Yo creo que esa información la tenían los templarios, es la que hace que ellos la busquen. Y eso entroncaría con el hecho que hemos comentado antes. ¿Por qué el conde de Champaña lo deja todo? ¿Qué es lo que han encontrado esos 7 caballeros, de esos 9, perdón, caballeros en el Templo de Salomón? Pues es posible que el Arca de la Alianza.
Y se hacen súper ricos, lo habíamos visto en el anterior capítulo, y de repente, ¿qué pasa con el tesoro? No sé si es adelantar un poco acontecimientos de cuando desaparecen, pero
Bueno, cuando podemos, sí que podemos comentar que cuando caen, bueno, creo que todos nuestros oyentes saben que al final van a acabar mal, que van a acabar quemados, y cuando las tropas reales irrumpen en las encomiendas en busca de los tesoros, de apropiarse de esa reliquia, de esa documentación secreta que tienen, pues no hay absolutamente nada. Parece que los espías pues han hecho su trabajo, han adelantado a los templarios la información de que iban a poner, el rey iba a lanzar sus garras sobre ellos, y lo ponen todo a salvo. Cuenta la leyenda que la noche de antes de producirse el arresto, una serie, una caravana compuesta de 50 carretas de heno tiradas por bueyes salen
50 carretas.
Exactamente, eso es lo que dicen los textos. 50 carretas salen de la torre del Temple de París con destino hacia el puerto atlántico de La Rochelle. Ahí parece que con nocturnidad y alevosía se cargan 12 buques con 1.500 cofres cuyo contenido no conocemos.
Perdón, La Rochelle era un puerto que tenían los templarios en esa zona, ¿no?
En el Atlántico, sí, además.
Es un poco raro, ¿no? Porque si bueno, estamos en el Mediterráneo y...
Tenemos que tener en cuenta que en ese momento oficialmente no se conocía América y que toda la vida marítima, todo el comercio se encontraba en el Mediterráneo. Es decir, que tener un puerto en el Atlántico era algo totalmente inútil. Además, La Rochelle está demasiado bajo como para facilitar los intercambios comerciales con lo que hoy es Gran Bretaña, y demasiado alto como para facilitarlos con Portugal. Es decir, que está en un lugar totalmente, podríamos decir, inútil, si consideramos que no existía entonces, no se conocía América, y en un lugar con una estrategia pues nula. Y sin embargo, allí es donde lo tenían. Si quieres, luego hablamos de esa teoría que nos habla del posible conocimiento, descubrimiento de América. Pero esos buques salen del puerto de La Rochelle con destino desconocido, y hay teorías que apuntan a que pudieron desembarcar o en Escocia o en Portugal.
Esta noche, en Espacio en Blanco...
¿Qué creencias había sobre el más allá en tiempos de Jesús? ¿Dónde fue enterrado? ¿Cómo era su tumba? ¿Hubo testigos del entierro? ¿Robaron el cuerpo los discípulos de Jesús?
El próximo miércoles, día 20 de diciembre, te invitamos a una aventura única. Desde la Iglesia de San Antón, en Madrid, programa especial del Espacio en Blanco, a partir de las 8 horas de la tarde. El misterio te espera. Estás invitado.
No os perdáis esa nueva oportunidad de encontrarnos el día 20 de diciembre, comenzando las Navidades a las 8 de la tarde, a las 20 horas, en la Iglesia de San Antón. Si estuvieras por aquí, deberías de ir a verlo. Vale. Has dicho unos 50 carretas. ¿Una parece que no llegó a su destino? ¿O qué pasó con esa carreta?
Sí, cuenta la leyenda que una de las carretas no llegó hasta el puerto de La Rochelle, sino que se separó del resto de la caravana y que puso rumbo a otro lugar. Ese otro lugar pensamos, o al menos yo apunto en el libro, que podría ser Chartres, la catedral de Chartres, que es una de las primeras catedrales góticas que se cree que fueron los templarios quienes la financiaron, y que además tiene un relieve muy curioso. En una puerta, a la que curiosamente llaman la puerta de los iniciados, junto a ella hay dos columnitas en las que se ve dos escenas en un bajo relieve. En la primera escena se ve una carreta exactamente igual que a esas que creemos que sacaron el tesoro desde la Torre del Temple de París. Esa carreta lleva un cofre entreabierto que podría ser perfectamente el Arca de la Alianza, porque los objetos que sobresalen de él simbolizan el conocimiento y bueno, pueden relacionarse fácilmente con el arca. Pero la escena que es mucho más clara es en la que se ve a unos hombres con túnica, barbados, que además tocan ese cofre, pero no lo tocan directamente, sino que utilizan una protección. Si hemos leído en el Antiguo Testamento, nos habla del arca como un auténtico artefacto peligroso para aquella persona que lo utilice sin las medidas necesarias. Entonces, están cogiendo ese arca y están reclinándose como si estuvieran enterrándolo en el suelo. Debajo de esas dos escenas hay un comentario escrito en la piedra que dice: "Hic amititur arca quaederis". Se traduciría como: "Ahí va el arca que has de entregar". Esto podemos conectarlo con otra cosa que hace muy especial la Catedral de Chartres, y es ese efecto lumínico que se produce el 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano. en Francia, y es que por un agujerito perforado en la vidriera de San Apolinar.
A propósito.
A propósito, exactamente, un agujero perfectamente marcado, pues cada día del solsticio de verano entra la luz del sol por ahí, ese rayo potente va recorriendo toda la nave hasta clavarse justo a la hora del mediodía solar, que allí son aproximadamente a las 1:30, a las 1:11, creo que es, pues justo a esa hora se clava sobre una pequeña una pequeña chincheta, podríamos decir, un pequeño alambrito que hay, que está clavado en una loseta que es muy diferente al resto, de un color distinto, y cuando se clava ahí, pues se produce un efecto lumínico que dura unos 14-15 segundos, que hace que la luz se refracte por toda la catedral, provocando un efecto pues precioso, muy efímero, y que señala ese punto en concreto.
Eso no es una casualidad, ¿no?
Eso evidentemente no puede ser una...
Lo hizo de una manera concreta para que nos fijáramos en ese sitio.
Efectivamente, lo hicieron para que supiéramos que un día tan mágico como el del solsticio de verano nos fijáramos en esa loseta que está señalada. Y si eso lo unimos a la idea, al relieve ese que te comentaba que había en la Puerta de los Iniciados, pues yo creo que nos están dando ciertas pistas de que allí hay algo de mucha envergadura. Si esto lo unimos también a que la Catedral de Chartres está construida con una medida que reproducen a la escala del Arca de la Alianza, y que además, bueno, pues tiene otra serie de misterios, como apuntaba Louis Charpentier en su libro El Enigma de la Catedral de Chartres, donde nos decía que no se permitía excavar en los subterráneos de Chartres, porque parece que los obispos de allí temían que se encontrara algo importante. Pues yo creo que hay muchas pistas que nos apuntan a que debajo de esa loseta podría estar algo, podrá quizá el Arca de la Alianza.
2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis preguntar. Tengo un montón de preguntas, pero no sé si te las voy a poder pasar, porque nos queda todavía un montón de cosas. Tras esta introducción, seguimos descubriendo más detalles.
Las vírgenes negras suponen uno de los grandes misterios de la Edad Media. En realidad, esas esculturas donde resalta el tono negruzco son el vivo retrato del esplendor de conocimiento que surgió en Europa en mitad del caos. Y ese conocimiento se debe al trabajo de los benedictinos y, posteriormente, a los templarios. Las vírgenes negras se encuentran esparcidas por toda Europa. Lo más curioso es la similitud de características que presentan estas efigies, donde todas poseen la virtud de obrar milagros. Por tanto, suelen ser un punto importante de peregrinación y tienen relación directa o indirecta con Oriente. Cuenta la leyenda que los templarios, cuya influencia principal era San Bernardo, llegaron a la isla egipcia de Philae, situada en mitad del Nilo. La isla de Philae fue el último reducto del culto a Isis, diosa pagana de la fertilidad y que estaba vinculada a la Madre Tierra. Las estatuas que representaban a la diosa egipcia Isis eran similares a estatuas románicas de la Virgen, con la excepción de que éstas tenían un tono negruzco. ¿Fue entonces cuando nació el culto a estas misteriosas vírgenes negras? Nuestro invitado nos da respuestas.
Vamos hasta Philae, uno de mis sitios favoritos de Egipto. ¿Estuvieron allí los templarios?
Yo creo que sí. De nuevo, vuelvo a decir lo mismo, no tenemos documentación que lo acredite, pero explicaría cantidad de enigmas históricos como por qué a día de hoy estamos adorando o estamos venerando a esas vírgenes negras. Aquí muy cerquita, en Atocha, pues tenemos una virgen negra.
¿En Atocha?
Bueno, sí, tenemos la Virgen de Atocha, una de las vírgenes negras más conocidas. Bueno, tenemos otras como la de Guadalupe, como la Moreneta de Montserrat, son algunas de las vírgenes negras. Y todo ese culto, que a día de hoy todavía permanece vigente, pues se lo debemos precisamente a los templarios, que en el siglo XII son quienes las introducen en Europa y traen ese culto de Oriente. Si las vírgenes negras tienen eso... A ver, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de las vírgenes románicas, las originales. Casi todas ellas se han perdido y a día de hoy han sido sustituidas por otras muy diferentes, a las que simplemente las han pintado de negro, pero y que ya no se parecen, ya no guardan los rasgos orientales que tenían las originales. Pero si tuviéramos la ocasión de analizar las originales, pues todas tenían esa mirada hierática que mira al horizonte, tenían el rostro negro, evidentemente, los ojos almendrados, y parecerían pues auténticas esfinges.
Copias de Isis.
Copias de Isis totalmente. Si analizamos además esa figuración de la Virgen María con el niño Jesús en su regazo y la comparamos con una representación de Isis con su hijo Horus, nos daremos cuenta que son exactamente iguales. Y eso es porque los templarios quisieron traer el culto a Isis a Europa. Como no podían hacerlo, la iglesia no les iba a permitir hacer un culto a Isis por las claras, pues lo que hicieron fue camuflarla. Sé que suena un poco fuerte, pero lo que hicieron fue disfrazar a Isis de Virgen María para poder rendirle culto. Aunque también tenemos que aclarar una cosa, y es que ellos no rendían culto a Isis. Ellos rendían culto a lo que Isis significaba, a lo que Isis simbolizaba. Isis era la forma que tenían los egipcios de rendir culto a la madre tierra, a la diosa madre. Pero los egipcios lo hicieron así, en el paleolítico se hacía a través de las Venus, y las religiones paganas, los romanos, los griegos, lo hicieron a través de Ceres, de Demeter o de Cibeles. Es decir, que todos estaban rindiendo culto a la madre tierra, a la dadora de vida.
Apasionante el tema de los templarios. De repente, a Europa empiezan a llegar grandes cantidades de plata que aquí no había. ¿De dónde llega esa plata? Y además traída por los templarios. Bueno, ¿y qué posibilita que se construyan las catedrales?
Bueno, pues como tú bien dices, se construye, hay una cantidad de movimiento de piedra enorme en esa época, entre 1170 y 1250 aproximadamente, se construyen más de 80 catedrales y no menos de 500 abadías, y todo eso hace falta plata. Además, los templarios son capaces de hacer su propia moneda. Hacen su propia moneda de plata, y como tú bien dices, en Europa y en África estaban todas las minas de plata, todas las fuentes de plata estaban agotadas. El único lugar donde en esa época quedaba todavía plata y además expuesta era en América. Así que de ahí surge la teoría o la hipótesis de que los templarios pudieron haber descubierto América en secreto y haber estado realizando viajes sin compartir su idea con nadie, sin compartir su descubrimiento con nadie, para seguir manteniendo el monopolio. Pudieron realizar viajes al continente americano, pues estamos hablando 2 siglos antes de que Colón lo descubriera.
Y es curioso porque, según cuentas en el libro, traían teóricamente ese material en bruto, esa plata de América, y aquí la transformaban en monedas, ¿no?
Sí, eso fue así. Ellos eran los únicos que podían hacer su propia moneda y, como tú bien dices, traían aquí los lingotes y directamente ellos aquí hacían la moneda. Hay algunas pistas, por ejemplo, bueno, pues antes hemos comentado ese puerto atlántico de La Rochelle, qué sentido estratégico tenía ahí. Pues quizá era donde era un lugar poco cuidado, poco observado, donde ellos podían hacer que sus barcos salieran y desde ahí, bueno, pues aprovechando los vientos alisios, pues llegar hasta lo que sería hoy Sudamérica. De hecho, también podemos, los cronistas durante el descubrimiento de América hablaban, por ejemplo, como Hernán Cortés cuando llegó a México.
Eso te quería preguntar ahora.
Cuando Hernán Cortés llega a México, sus hombres se quedan alucinados porque ven que los nativos tienen algunos ritos muy similares a los católicos. Se hacen la comunión, se confiesan, y eso les deja totalmente alucinados. Pero es que luego, cuando Hernán Cortés se reúne con Moctezuma, Moctezuma le dice que él recuerda todavía cómo eran sus antepasados, y los describe como hombres rubios, barbados y además de buenas costumbres. Es decir, está describiendo, parece, a gente europea. Pero no solo en México, sino que también, por ejemplo, cuando Francisco Pizarro va a Perú, está allí en Perú, parece que a sus hombres, los nativos, les llamaban los viracochas. Parece que por ser blancos ya los estaban confundiendo con unos dioses de los que ellos decían que habían llegado allí muchos siglos antes y les habían dado pues sus conocimientos. Cuando los hombres de de este hombre de Pizarro entran en el templo de Cuzco, descubren la estatua o la figura del dios Viracocha, y como te puedes suponer, era un hombre pues calvo, con barba, con túnica y una cruz en el pecho.
Una cruz en el pecho.
O sea que estaba representando, los Viracocha eran realmente pues los templarios. Y aún más, esos mismos nativos en idioma náhuatl tenían una palabra, se dirigían a ellos como los tecpantlaques. Tezpantlaques, la traducción a nuestro idioma, sería algo así como los hombres del templo o como los hombres del palacio. Es decir, que parece que estaban hablando de que creían que esos descubridores españoles realmente eran, pues eso, los hombres de palacio, los templarios.
Nos quedan como 3 minutitos antes de hacer una pausa. Te pido que seas breve. Eso presupone que los templarios llegaron antes a América, que de ahí sacaron la plata y la trajeron para acá, ¿no? Incluso Cristóbal Colón, en las velas de la Pinta, la Niña y la Santa María, parece que llevaba una cruz muy similar a la de los templarios, quizá con la idea de que fuera reconocida por los indígenas.
Es una hipótesis. Yo, cuando hemos estudiado en los manuales de la EGB, siempre nos ponían la imagen de la Pinta, la Niña y Santa María con las velas esas blancas con la cruz roja en el centro. Una hipótesis es que Cristóbal Colón quizá puso esa cruz para que los nativos lo recibieran con los brazos abiertos, como diciendo, somos amigos de los que estuvieron aquí, de vuestros dioses, de los que estuvieron aquí hace 2 siglos dando esos conocimientos para que hoy a día sepáis pues cultivar la tierra y hacer construcciones.
Te quedas después de la noticia un ratito, ¿vale?
Por supuesto.
En un minuto. ¿Qué escondieron o por qué construyeron tantas catedrales los templarios? Luego tendremos tiempo de analizarlo más
breve. Ellos realmente lo que estaban construyendo es arcas de la alianza a nivel gigantesco. Y si quieres luego te explico por qué.
¿A nivel gigantesco?
Sí, es algo totalmente alucinante. Ten en cuenta que el hombre antiguo no hacía nada por gusto, lo hacía todo con un sentido práctico. Luego te voy a explicar por qué las catedrales góticas en realidad eran eso, reproducciones gigantescas del Arca de la Alianza.
¿Y el lugar español de templarios que más te guste?
A mí Río Lobo, Cañón de Río Lobo, la ermita de San Bartolomé de Lucero.
Sí.
Sí.
Luego nos lo cuentas. ¿Y el castillo de Ponferrada de los templarios?
Bueno, también me gusta mucho, pero me has dicho que me quede con uno.
Vale, luego nos dices unos cuantos más. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos. Tenemos mucho para contaros, seguirán unos cuantos datos de estos caballeros templarios, descubriendo algunos de los misterios que tienen, súper sorprendentes. Y habrá un segundo tema polémico, que lo hemos titulado Resurrección. Lo tenéis que descubrir vosotros con un personaje que lleva aquí un rato con nosotros observándonos, que ya veréis. Discípulo de Antonio Piñero, uno de vuestros invitados favoritos, que ya veréis lo que nos va a contar. Y yo no me hago responsable, luego dicen que soy cobarde, soy muy cobarde en esto. No me hago responsable de lo que va a contar, tenéis que descubrirlo. 900-137-137 nuestro teléfono, Blanco Radio en Facebook, en Twitter, por si queréis entrar por ahí y seguir comunicándonos cosas en las redes sociales. No os vayáis, que enseguida regresamos y sigue esa invitación, día 20 de diciembre a las 20 horas, Iglesia de San Antón con el Padre Ángel, programa súper especial.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
¿Qué creencias había sobre el más allá en tiempos de Jesús? ¿Dónde fue enterrado? ¿Cómo era su tumba? ¿Hubo testigos del entierro? ¿Robaron el cuerpo los discípulos de Jesús? Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos desde nuevo Tiempo de Misterios aquí en Radio Nacional, en Radio 1, Radio 5. Con saludos para todos los que seguís conectados. Saludos a todos los que escucháis a través de la radio online en montones de países fuera de España. Un abrazo desde aquí. Y a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los más descargados de la radio. Mucha gente saludándonos desde Navarra, desde el País Vasco, desde Pontevedra, Castellón, Badajoz, Huelva, Córdoba, Tarragona, Lérida, Teruel, Salamanca, El Bierzo, Avilés, Santurce, montones de lugares donde el EGM dice que no nos escuchan. Vamos a dejarlo ahí, no hace falta que nos lo digáis, sabemos que estáis ahí escuchándonos. 900-137-137 en nuestro teléfono, Blanco Radio en las redes sociales, y todavía nos queda algo más para contaros acerca de los templarios. Tras esa introducción, vamos con ello.
El 13 de octubre de 1307 es la fecha que el rey de Francia eligió para la desaparición de la Orden del Temple. El 13 de octubre de 2007, 700 años después, parece renacer la Orden del Temple. El 25 de octubre de 2007, el Vaticano publica los documentos del Processus contra Templarios. El folio de Chinon demuestra que el Papa Clemente V dio la absolución al gran maestre del Temple, Jacques de Molay, y a Godofredo de Chagny, permitiéndoles recibir los sacramentos cristianos y ser acompañados de un capellán hasta ser quemados en la hoguera. La historia hace justicia y devuelve a la Orden del Temple la grandeza y honorabilidad que se les quiso usurpar con un injusto proceso. El 18 de marzo de 2014 se cumplieron 700 años de la muerte del último maestre del Temple, Jacques de Molay. Él, momentos antes de ser quemado, cuando le prendieron fuego a la hoguera, emplazó al rey y al papa y proclamó: «Pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo. Y tú, Clemente, traidor a tu iglesia. Dios vengará nuestra muerte, y ambos estaréis muertos antes de un año». La profecía se cumplió. ¿Pero siguen vivos los templarios en nuestros días?
Esa es parte de la historia del final de los templarios. La causa fue que debían mucho dinero el rey y el papa, y dijo, mejor nos los quitamos de encima y no les pagamos.
Bueno, a ver,
preguntan si era esa.
Los templarios, lo primero que eran unos gigantes con pies de barro. Tenían muchas encomiendas repartidas por toda Europa. Pero eso, precisamente, el tener tantas células y en un tiempo en el que las comunicaciones no eran tan fluidas como a día de hoy, hizo que cuando llegaron los problemas no tuvieran una comunicación rápida, no pudieran replegarse y no pudieran unirse para luchar contra el enemigo común. Entonces eso lo hizo extremadamente débiles. Y luego lo que les llevó a la ruina fue precisamente el que personajes tan como este maquiavélico rey Felipe IV, el hermoso de Francia, tenerlos como enemigos, pues ese fue su gran error. Este hombre les debía mucho dinero, pero el peor de todos sus errores fue que en 1306, durante unas revueltas que hubo en Francia, ellos protegieron al rey Felipe IV, lo llevaron a la torre del Temple de París para protegerle de que la gente de la calle no se echara encima de él, y allí fue donde él, en el propio cuartel general de los templarios, pudo ver con sus propios ojos el tesoro, ese tesoro.
El rey lo vio.
El rey vio con sus propios ojos esa sala del tesoro, llena de joyas, llena de coronas, llena de cosas que a él empezó a ambicionar. Y entonces fue cuando a él se le ocurrió que si eliminaba a los templarios, podría hacerse con todo ese tesoro. Por un lado, eliminaba la deuda que tenía con ellos, y por otro lado, podía confiscarle los bienes. Y es cuando él comienza a manipular testimonios, a aprovecharse de ese testimonio de algunos templarios que habían sido expulsados para intentar llevarlos a la hoguera y eliminarlos.
El Papa les excomulga, los queman en la hoguera, se cumple la profecía, ¿no?
Sí, como bien se ha dicho en la introducción, cuando el Jacques de Molay, el último gran maestre templario, está ardiendo en 1314 en un escenario tan emblemático como esa plaza que hay delante de la Catedral de Notre Dame, sobre el crepitar de la hoguera se alzan sus palabras y lanza una profecía en la que dice que el Papa va a morir antes de un mes y Felipe IV antes de un año. Clemente V, que realmente no había sido el culpable, pero sí que lo había permitido, era un papa títere en manos del rey. Felipe IV muere a los 33 días debido a una enfermedad que se conoce. Sus galenos solo apuntan que ha sufrido unos terribles dolores, unos terribles pinchazos en el estómago. Y Felipe IV, que era un avezado cazador, una persona muy acostumbrada a las cacerías, se choca contra un ramaje, un error absolutamente de novato, se cae al suelo y de un derrame cerebral, al cabo de unos pocos días, muere en la soledad de su palacio. Es decir, que la maldición hace que estos dos personajes que les habían llevado a la hoguera, los dos artífices de ese final tan dramático que sufrieron los templarios, acaben sufriendo muertes totalmente inexplicables.
Mm-hmm. Y el rey va entonces, después de que los mata, a esa Torre del Tesoro y ahí se encuentra que no hay nada.
Exactamente, cuando los apresan, antes de matarlos, cuando los apresan en 1307, llegan a la Torre de París, a la Torre del Temple de París, y sus hombres, encabezados por Nogaret, pues descubren que allí no hay nada. Esa sala que él había visto unos meses antes repleta de joyas está completamente vacía. Pero no están las joyas, no están las reliquias, no está esa supuesta Arca de la Alianza, Santo Grial, todas las reliquias que se asimilan a los templarios, y tampoco están los documentos, tampoco aparece por ningún lado la regla original de los 72 artículos donde se explicaban esos rituales secretos. Es decir, que todo se pierde, parece como que habían sido avisados y pusieron todo lejos de las zarpas de sus enemigos.
Es cuando entroncamos con esa, lo que hablábamos antes, de que salen esas carretas, embarcan en el puerto de La Rochelle esos barcos y no se sabe hacia dónde van. Pierde el rastro del tesoro.
Exactamente. En esas carretas se supone que es donde ponen a salvo pues lo que ellos querían proteger. La documentación probablemente la quemaron, y en esas carretas donde pusieron a salvo las reliquias, que fueron a parar o a lugares muy secretos, como he apuntado esa catedral de Chartres, o a familiares que pudieron custodiar durante hasta que pasara un poco todo ese trago esas reliquias más pequeñas, y luego el tesoro pues se supone que en esas carretas partió hacia aguas del Atlántico, como decíamos, con una dirección que no conocemos.
A punto de terminar, ¿qué hay en las catedrales? ¿Qué dejaron impreso o qué mensaje quisieron dejar los templarios en esas catedrales que construyeron? Las góticas.
Las catedrales góticas, se cree que los templarios están detrás de la financiación de todas ellas, porque comienzan en...
La de León, la de Burgos, la...
Exactamente, porque en 1130 es cuando nace el movimiento gótico, además de una forma totalmente inesperada. Se pasa del románico al gótico de una forma súbita, y además en una época coincidiendo con los orígenes de la Orden del Temple. Precisamente el gótico pasa también al siguiente estilo arquitectónico, precisamente cuando el temple es disuelto. Esto entronca también con que durante el gótico se comienzan a utilizar una serie de relaciones entre los números, una serie de proporciones que no se habían utilizado desde tiempo de los egipcios. Y esas proporciones que habían estado perdidas, como estamos hablando, por ejemplo, el número phi, o la divina proporción, más conocida como la divina proporción, o también el número de Dios, que serían el resultado de dividir el ancho por el alto del arca de la alianza, pues esas proporciones ellos empiezan a aplicarlas en estas catedrales góticas. Antes te decía que las catedrales góticas, los maestros canteros lo que intentaron hacer fueron reproducciones gigantescas del Arca de la Alianza. ¿En qué me baso? Me baso en que primer lugar los canteros no hacían estos edificios, los maestros constructores no los hacían con la intención de atraer turismo, de hacer un edificio bello. Ellos querían hacer algo práctico. El sentido práctico es que querían realizar o construir una especie de condensadores de energía espiritual. ¿Cómo lo hacían? Pues concentrando todos los tipos de energía que conocían en la época. Esas catedrales están siempre construidas en lugares telúricos, lugares que habían sido mágicos sagrados o considerados mágicos sagrados por religiones anteriores. De esa forma se aseguraban la energía del suelo, la telúrica. Esas construcciones góticas también tenían una aguja, unas torres en forma de aguja, si podemos tener quizás en mente la de Burgos, que tiene esa famosa aguja. Bueno, pues con esas agujas lo que pretendían era atraer la energía cósmica, la del cielo. También tenían esos rosetones. En el gótico se introducen los rosetones, los vitrales. Estos vitrales permiten entrar la luz, pero no permiten que salga. De esa forma tenemos la energía lumínica. Y por otro lado, también en la hora de la misa, que es la hora de mayor incidencia solar, ahí es cuando se concentraba la gente, con lo cual teníamos la energía humana, gente a la que hacían cantar, a la que hacían intervenir en la misa, de forma que tenemos energía telúrica, cósmica, lumínica, humana y acústica. Con esos cinco tipos de energía lo que se hacía es que la gente entrara en un estado alterado de conciencia para que de esa forma estuvieran un poquito más cerca de Dios. Por eso mi teoría es que estas catedrales góticas lo que intentaban hacer eran reproducciones del Arca de la Alianza para conseguir esos estados alterados de conciencia y que la gente pues pudiera conectar con la divinidad.
Esa música dice que nos vamos. Te voy a hacer tres preguntitas que nos han pasado los oyentes, breves si puedes. ¿Qué relación tenían los templarios con los Hasesín? Esa secta también que fumaban hashish, parece ser, con el del Señor de la Montaña, ¿se llamaba algo así?
Sí, el Viejo de la Montaña.
El Viejo de la Montaña.
Bueno, los templarios tenían al Gran Maestre, los Assassin, el Viejo de la Montaña, era simplemente el título. Eran muy parecidos, los templarios de hecho se basan en los Assassin. Los Assassin era un grupo terrorista que nació a mediados aproximadamente del siglo XI, del siglo X, o sea, varias décadas antes que los templarios, y los templarios se basan en los asesinos. Los asesinos mataban en nombre de Alá, y entonces San Bernardo de Claraval, cuando va a fundar la orden de los templarios, cuando va a crear el marco jurídico para que exista la figura del monje guerrero, se basa en los asesinos, y entonces es cuando él permite a la cristiandad matar en nombre de Cristo. Por lo tanto, los templarios y los asesinos además colaboraron en varias operaciones militares, ya que los templarios, bueno, pues aunque combatían a los musulmanes de cara a la galería y tal, pero luego también había momentos en los que tenían acuerdos con mundo ellos. Musulmán.
Vale, para terminar, vas a tener que venir otra vez, ¿vale?
Vale.
¿Siguen vivos los templarios hoy en día?
A ver, yo pienso que se ha podido rescatar parte de sus ideales y que mediante, por ejemplo, la masonería escocesa, no debemos olvidar que muchos templarios se resguardaron en las Highlands, que allí, pues, les permitieron seguir bajo otro nombre, pero les permitieron seguir existiendo a los templarios, y que los descendientes de esos templarios son los que luego fundan la masonería, al menos la especulativa. Por lo tanto, es posible que los ideales del temple o algunos rituales se hayan rescatado y hayan permanecido hasta nuestros días, aunque yo pienso que la orden del temple fue disuelta en 1312 y que desde entonces pues la orden del temple oficialmente no ha vuelto a existir.
Como nos echan con la música, te dejo para otro programa, lo de el Santo Grial y demás. Muchas gracias por haber estado en el programa. Forma de contacto contigo si alguien quiere conocer algo más, pelearse contigo con el libro, conocer las rutas mágicas que haces.
Bueno, pues para estar informado de mis libros, de este libro Templario de Luciérnaga o de cualquier otro, pues puede entrar en josemanuelmorales.net, en mi página personal, y el tema de la ruta lo puede encontrar o bien en cordobamisteriosa.es o en rutasmisteriosas.es.
Ha sido un placer que hayas estado aquí. Gracias por venir desde Córdoba, solamente para estar en el programa. Te deseo lo mejor y seguimos en contacto.
Para mí el placer ha sido mío y, como te decía al principio, un auténtico privilegio estar aquí.
Para nosotros que estés con nosotros. Gracias.
Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel y el Espacio en Blanco quieren invitarte a una experiencia única. Será el miércoles día 20 de diciembre en la Iglesia de San Antón de Madrid, a partir de las 8 de la tarde. No te pierdas esta ocasión única de sentir el misterio de la Navidad. En Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, estás invitado. Te esperamos.
Hola, somos Juanda y Bea. Estamos ahora mismo en la selva de Ubud, en Bali. Y así suena la selva para Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Disfrutadlo.
Uno de los muchos lugares donde se nos escucha según nuestros oyentes. En un momento os presentamos a nuestro siguiente invitado, pero antes tiene que ver con el Padre Ángel. Hace poco hicimos un congreso, se realizó un congreso, El Mundo del Misterio Sirve para Algo. Escuchar esta breve noticia mientras cambiamos el escenario y vamos con un nuevo tema. Estamos en la iglesia de San Antón. Rafael Campillo, el motivo es entregar el dinero que se ha conseguido con el congreso de Vida Después de la Vida, ¿verdad? ¿Qué cantidad se ha conseguido?
Sí, esto ya es una tradición. Todos los años, para concluir el congreso, hacemos entrega del talón. En esta ocasión vamos a hacer entrega de un talón de 26.500 euros.
¿Qué se van a hacer con eso? Buenas noches, padre. ¿Qué se van a hacer con esos 26.439 euros?
Pues vamos a dar mucho calor, cariño y también comida, sobre todo en África, en Benín, en un país que es uno de los países más pobres del mismo África, en donde hay todavía niños pues con esclavitud, niños que todavía trabajan machacando piedras para poder subsistir, y que son esos niños a veces que dicen los brujos, que entonces los padres o la familia se quieren deshacer de ellos porque traen, según ellos, mala suerte, que no es verdad. Pero sobre todo, es decir, lo que recibimos es con mucha emoción el cariño, el haber estado en ese congreso y en estas personas como vosotros que habéis estado allí, como Rafa y todo el equipo, y decirle gracias, porque yo creo que es una muestra más de que un mundo mejor es posible, ¿no? Y que hay muchas personas, casi todas, y las que no son buenas es que están enfermas, pero muchas personas buenas, ¿no?
Creo que se van a hacer pozos con eso, con ese dinero, ¿no? Una parte del proyecto.
Sí, es hacer pozos de agua para dar de beber. Yo que he estado allí, que he invitado a Rafael y al equipo, si pueden que vengan algún día, cuando sale el agua del pozo, la gente no la bebe, la besa. Se ve a los niños que como casi la besan. Lo que nosotros no sabemos, la bendición de Dios, que es nacer en un país como el nuestro, en una ciudad o un pueblo como nuestro. Eso, ¿ves? Y mientras eso, nos están llamando gente para ayudarnos también.
Rafa, a ti te llamó mucho la atención cuando estuvimos viendo el vídeo de esos niños que estaban picando piedra. Y es que la habitud todavía en este tiempo. Había que hacer algo, decías.
Sí, sí, estamos manos a la obra. De hecho, estamos en contacto con el mensajero de la paz para intentar destinar el dinero del congreso del año que viene, precisamente para intentar sacar a esos niños de allí, niños que están picando piedras, como tú bien decías, y que es una vergüenza que en pleno siglo XXI estén pasando estas cosas, ¿no? Niños esclavizados, están siendo esclavizados, y algunos incluso enfermando con la enfermedad de la silicosis porque están respirando el aire lleno de polvo de las piedras que están picando.
Padre, cuando veía esas escenas de los niños, yo le veía cómo le caían unas lágrimas y se enfadaba consigo mismo. Dice, esto no puede ser, esto lo tenemos que resolver. Y sé que lo siente en el alma, como yo creo que los que nos escuchan tienen que sentir en el alma, el que haya todavía en pleno siglo XXI niños como estos, que a veces para poder tener un poco de agua o para poder tener pues un arroz, tengan que estar picando piedra, ¿no?
¿Esos niños se pueden comprar? ¿Se compran como hacen en algunos lugares de África también?
Esos niños, yo no sé si se pueden comprar, lo que sí sé es que se venden, lo que sí sé es que se esclavizan, lo que sí sé es que a veces aparecen niños que les extraen hasta los órganos para poder ponerse los otros. No es una esclavitud en pleno siglo XXI, que en palabras del Papa Francisco, como las que dijo antes Rafael, es una vergüenza que esto exista todavía.
Gracias, Rafael. El próximo año seguirás preparado para ese nuevo congreso, para seguir aportando fondos.
Está en marcha ya, Miguel. Tenemos casi todos los ponentes y ya con ilusión otra vez para volver a escribir la pizarra de la décima, la undécima congreso, vamos, que vamos a celebrar en Albacete.
Gracias por tu trabajo siempre.
Gracias a vosotros siempre.
Y padre, gracias a ti. Nos vemos el día 20, acuérdate, día 20 de diciembre a las 20 horas, por tu culpa, el Espacio en Blanco vuelve a la iglesia de San Antón a hacer un programa para seguir en la medida de lo posible ayudando a la labor que estás haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y estaremos el día 20 acá en esta iglesia de San Antón también, ya felicitando casi las Navidades y diciendo que hay gente que pasa frío, gente que pasa hambre y gente que se muere en la calle. Pensar que todos los meses, solamente por ejemplo en la ciudad de Madrid, se mueren más de 8 personas solas en la calle, sin que nadie lo sepa. Y esto se tiene remedio, lo podemos remediar con personas como los que componen este congreso, que han tenido, pues, como siempre, ese recuerdo hoy para unos niños de color, unos niños negros, que van a poder beber agua, vamos a poder hacer pozos y vamos a poder hacer muchas actividades que iremos contando.
Gracias, padre. Hacemos ya entrega, hace entrega Rafael de ese talón. Muchas gracias. Dos y veintisiete en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Ahí estaban esas palabras de Rafa Campillo y del padre Ángel como testimonio de ese dinero que habíamos conseguido en el congreso. Y ahora saludar a nuestro siguiente invitado, Javier Alonso López. Buenas noches.
Buenas noches.
Primero darte las gracias porque llevas aquí desde el principio. ¿Te ha gustado el programa de los templarios, cómo lo hacemos?
Ha estado muy interesante.
Sí. Darte las gracias, como te digo. Bueno, luego digo el miedo que tengo. Déjame que te presente. Filólogo, semítico, historiador y biblista. Lleva más de un cuarto de siglo dedicado al estudio del antiguo Israel y la historia bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, así como de las tres grandes religiones. Has participado en campañas arqueológicas en Israel y eres profesor de IE, que es...
Es el Instituto de Empresa.
Instituto de Empresa. ¿Y hablando de esos temas?
No, básicamente enseño español. Hago también algún seminario de humanidades,
vale,
pero
vale.
De esto uno se muere de hambre.
Y has escrito un libro que se llama La Resurrección. Déjame que ponga una introducción o nos metemos con ello. Y digo, algunos oyentes dicen que ves que pongo muchas, que soy poco valiente. Vamos a tratar el tema con mucho respeto, porque lo que vienes a contar es tela marinera, ¿no?
Vamos a ver.
Vamos con esa introducción.
Nos visita un nuevo invitado y a lo largo de los próximos minutos abordaremos un tema polémico en su compañía. Él lo ha llamado resurrección. Y se plantea las siguientes preguntas. ¿Qué creencias había sobre el más allá en tiempos de Jesús? ¿Dónde fue enterrado? ¿Cómo era su tumba? ¿Hubo testigos del entierro? ¿Robaron el cuerpo los discípulos de Jesús? ¿O lo hicieron desaparecer sus enemigos de Sanedrín? ¿Pudo haber sido bajado de la cruz todavía vivo? ¿Qué papel tuvieron las mujeres en los acontecimientos del domingo de resurrección? Entre la muerte de Jesús de Nazaret y el primer testimonio escrito sobre su resurrección, transcurren apenas 20 años. Se trata de uno de los procesos más sorprendentes de toda la historia de la humanidad, el nacimiento de la creencia en que un hombre muerto en la cruz había resucitado. Tratemos con el máximo respeto hacia las creencias cristianas de buscar respuestas. Nuestro invitado nos ayuda.
Para eso ha venido Javier Alonso López y para eso ha escrito un libro que se llama La Resurrección de Hombre a Dios, editado por Arzalia Ediciones. Eres discípulo de Antonio Piñero, ¿no?
He estudiado con él y colabora con él desde hace años. Damos cursos, escribimos, tenemos varias cosas escritas a medias. Sí, me considero discípulo suyo.
Vale, uno de los invitados favoritos del programa, ha venido muchas veces, era colaborador nuestro. Y también, como él, tú lees de esas lenguas raras.
Unas cuantas raras, sí.
Sí, directamente.
Sí, era lo que nos obligaban a aprender en la universidad.
O sea, que vas a los orígenes de las de la historia, de las informaciones que se dan.
Es que todos los estudios bíblicos, tanto Nuevo como Antiguo Testamento, si no los lees en la lengua original, dependes de las traducciones. Y las traducciones a veces tienen mucho peligro.
Ya. ¿En qué lees directamente?
El Antiguo Testamento está en hebreo y en arameo, y algunos libros en griego y el Nuevo en griego.
O sea, que vamos a ir a las fuentes. Vale, empezamos a contestar, como no tengo mucho tiempo, a esas preguntas. ¿Qué creencias había sobre el más allá en tiempos de Jesús? Bueno, ¿existía el más allá?
Lo primero que hay que decir es que en tiempos de Jesús el judaísmo no era uniforme. Había facciones dentro del judaísmo de la época que no creían en la resurrección de los muertos y había otros que sí. Los saduceos, por ejemplo, que era la élite sacerdotal ligada al Templo de Jerusalén, más o menos colaboracionista con el poder romano, no creían en la resurrección de los muertos. En realidad pensaban que no había mejor vida que la que vivían y no necesitaban eso. En cambio, otros grupos religiosos, como los fariseos, sí creían en la resurrección de los muertos. No era uniforme, pero la creencia, por lo menos, ya existía en una gran parte de la población.
Vale, griegos, romanos y de gente que estaba alrededor, ¿creían o no creían?
Entre los griegos y romanos hay sobre todo los testimonios bastante confusos que tenemos sobre lo que son los cultos mistéricos. Y sí parece que hay una creencia, una esperanza en otra vida o en algo en el más allá. Si es una resurrección corporal o espiritual es otra historia, pero creer que hay algo más allá sí es una creencia compartida con otros pueblos del Mediterráneo Oriental.
Vamos al tiempo de Jesús, vamos al personaje de Jesús. Se lo he preguntado muchas veces a Antonio Piñero. ¿Hay pruebas históricas, documentos históricos de que Jesús existió como personaje histórico?
Yo estoy convencido de que como personaje histórico existe. Creo que la principal prueba está en lo diferentes que son los cuatro relatos que tenemos en los cuatro evangelios. Cuando uno se inventa un personaje, se lo inventa, digamos, de una pieza y sin aristas y sin contradicciones. En cambio, el personaje de Jesús que tenemos, si extraemos la información de los cuatro evangelios canónicos, nos da un Jesús con muchos perfiles diferentes, muchos aspectos contradictorios, que no es lo habitual en un personaje de ficción.
Ya, pero
aparte de que sus enemigos nunca dudaron de su existencia.
Ya, pero Javier, si según contaba y los datos que tenemos, se escribe una historia de los evangelios mucho tiempo después de que Jesús hubiera desaparecido, incluso hasta 50 años, con lo cual, no sé, la memoria o algo, tenía memoria muy poderosa o...
Sí, los evangelios, en realidad los textos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Jesús es un profeta apocalíptico, lo que está anunciando es un final del mundo inminente y por tanto tampoco a los primeros seguidores, la primera generación, no tiene esa necesidad de dejar constancia por escrito de los hechos y dichos de Jesús. Cuando ese fin del mundo no llega de manera inminente y esa primera generación empieza a desaparecer, es cuando surge la necesidad de decir, oye, vamos a ponerlo por escrito antes de que se nos olvide. Pero claro, eso ya nos lleva al evangelio más antiguo, que es Marcos, unos 35 o 40 años después de la muerte de Jesús, mínimo.
Vale. Aceptamos que Jesús, o hay pruebas de que Jesús existió. ¿Cómo se describe el entierro de Jesús en los evangelios? ¿Cómo nos lo cuentan que es?
Se describe de una manera un poco confusa. Es confuso sobre todo en el número de testigos que presencian lo que ocurre y en la atribución de cualidades de los personajes. Hay un personaje fundamental en el entierro, que es José de Arimatea. Pero si leemos los evangelios en orden, que no es el orden en el que están en el Nuevo Testamento, sino que el más antiguo es Marcos, luego Mateo, Lucas y el último Juan, vemos que un personaje más o menos neutro de repente se empieza a convertir en seguidor oculto de Jesús. O sea, digamos que va ganando importancia dentro del grupo de seguidores. El entierro, lo que sabemos es que a los ajusticiados por las autoridades romanas, los encargados de enterrarlos eran las autoridades civiles y religiosas judías.
Vale, disculpe, antes hay todo ese suplicio que nos cuentan de los latigazos, de la carga con la cruz por la vía dolorosa, etcétera, etcétera.
Eso es parte de un castigo romano. El castigo es indudablemente romano. Uh-huh. Cargar, digamos, la culpa sobre las autoridades judías puede que incitaran a Pilatos, puede que estuvieran encantadas de que aquello ocurriera, pero la crucifixión es una pena romana por sedición. El responsable último de la muerte es Pilatos y las autoridades romanas. Pero una vez muertos, son las autoridades religiosas judías los que se tienen que encargar de estos cadáveres de los ajusticiados y darle sepultura.
¿Y cómo le dan la sepultura?
La sepultura normalmente, en el caso de estos ajusticiados, debemos asumir que sería una fosa común. Lo que pasa es que los evangelios lo que nos cuentan es que este José de Arimatea se hace cargo personalmente del cuerpo y lo entierra en una tumba particular suya. Nos quedamos un poco ahí a medias. En los Hechos de los Apóstoles sugieren o intuyen una segunda posibilidad, que es que efectivamente simplemente que las autoridades judías se hicieron cargo del cuerpo y ya está. Y los evangelios pues nos transmiten esta idea de que fue algo más personalizado y que José de Arimatea prestó su tumba. Para Jesús.
Vale. ¿Hubo testigos del entierro?
Los evangelios dicen que sí, pero si ponemos los cuatro evangelios uno junto al otro, vemos que son contradictorios e incompatibles. No son los mismos testigos en todos y no podríamos, o sea, salvo que hagamos, digamos, un refrito y que admitamos todo a la vez, no son admisibles. Lo que sí parece es que los testigos, la carga de la prueba, digamos, que recae sobre mujeres. Solamente todos los hombres han huido después del prendimiento y las únicas que lo presencian a lo lejos son mujeres.
¿A lo lejos mientras están crucificando?
Claro, es que el patíbulo no es un lugar habitual para las mujeres judías del siglo I que vivirían en un estado de semirreclusión pues similar al que vivían las griegas del siglo V antes de Cristo. Y que estuvieran allí solas todavía resulta más extraño. Y desde luego ya mujeres al pie de la cruz, eso ya parece muy, muy, muy complicado.
Vale, lo vieron desde lejos, cómo estaba ocurriendo todo, ¿no?
Si es que lo vieron.
Vale. Robaron el cuerpo, bueno, ¿qué pasa después? Lo meten en la tumba y cuando van los discípulos no hay un cuerpo en la tumba.
Pero luego lo que tenemos luego son cuatro narraciones, una en cada evangelio, sobre cómo se descubre una tumba vacía.
La tumba de José de Arimatea.
A donde van las mujeres a acabar con los servicios religiosos o funerarios que no habían podido hacer porque se entierra Jesús poco antes de la entrada del sábado. Es la tumba de José de Arimatea y cuando llegan allí se encuentran con que la tumba está vacía, que no hay muerto. O sea, es una demostración por ausencia de cadáver. Lo que pasa es que los testimonios más antiguos que están en Pablo no se habla de tumba vacía. Los primeros testimonios se habla solamente de apariciones.
De apariciones.
Pablo habla en la carta a los Corintios, dice, yo os transmito lo que a su vez me transmitieron a mí, que Jesús se apareció a unos y a otros y a Pedro y a los discípulos y luego a 500, pero habla de apariciones, no habla en ningún caso de la tumba. La tumba es una elaboración literaria posterior de los evangelios. Repito que las cartas de Pablo auténticas son anteriores a los evangelios.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Seguimos con más preguntas. ¿Hicieron desaparecer el cuerpo de Jesús por alguna causa?
Bueno, eso es una sugerencia que aparece en el Evangelio de Mateo. Se acusa a los discípulos de hacer desaparecer el cuerpo de Jesús para demostrar que así había resucitado tal y como había anunciado. Lo que pasa es que primero solamente habla de ello Mateo y luego en los evangelios en varios lugares se dice que cada vez que Jesús anuncia lo que va a ocurrir y su resurrección, los discípulos parecen no entenderlo. Si parecieron no entenderlo, resulta un poco chocante que luego de repente se iluminen y decidan robar el cuerpo para demostrar eso. Suena extraño, a mí no me convence mucho.
Jesús sí había anunciado que él resucitaría, ¿no?
Los evangelios dicen que Jesús anuncia eso. El problema es distinguir cuáles son las palabras verdaderas de Jesús y cuáles han puesto los apóstoles en boca de Jesús, lo que se llama los vaticinios después del evento. O sea, si realmente es una profecía o son palabras puestas en boca de Jesús posteriormente a que hayan ocurrido, como las profecías, por ejemplo, sobre la destrucción del templo.
Vale. Hay también otra teoría que tú también planteas en el libro de que Jesús pudo no haber muerto en la cruz.
A mí tampoco me convence, simplemente yo trato todas las teorías que se han manejado, pero...
Y coges datos originales de todo, de fuentes originales para armar ese rompecabezas, ¿no?
Sí, bueno, esta es la única teoría en la que no tiene ningún anclaje, digamos, en los relatos de los evangelios, sino son teorías modernas. Hay dos, básicamente, una la de que acabó en Cachemira y la otra la de que se va con María Magdalena a Francia y es el origen de toda la leyenda del Santo Grial. Los romanos eran unos expertos matarifes. Cuando crucificaban a alguien, acababan con ellos. Los que defienden estas teorías aluden a un texto de Flavio Josefo en el que cuenta que durante la Guerra Judía, él, que va en compañía de sus nuevos amigos romanos, ve crucificados a tres amigos suyos y le pide, no sé si a Tito o a Vespasiano, que los descuelgue de la cruz, que todavía están vivos, porque son amigos suyos. Como un favor especial lo hacen y dos de ellos, de todas formas, mueren a consecuencia de las heridas y uno sobrevive. Pero es un caso especial. Flavio Josefo pide que los bajen antes de que estén muertos y uno consigue recuperarse de las heridas. Pero los romanos acababan lo que hacían. No hay ningún punto en los evangelios que pueda sugerir que lo bajan vivo de la cruz.
La lanzada que le da a Longinos.
Claro, lo que dicen es que no hace falta partirle las piernas porque ya está muerto. No hay más. Los evangelios no sugieren en ningún sitio que pudiera no estar muerto todavía.
Vale. Y siguiendo el relato de ese rompecabezas que tú has hecho yendo a las fuentes, ¿qué ocurre desde tu punto de vista?
Como digo, las cuatro narraciones de los cuatro evangelios son incompatibles. No, yo pongo el ejemplo de si fueran llevados ante un juez como prueba, un juez no puede admitir cuatro testimonios que son incompatibles entre sí y desecharía.
Porque son diferentes.
Son diferentes respecto a cuándo le entierran, quién lo ve, quién está de testigo y todos los relatos posteriores sobre la tumba vacía. ¿Quién va primero a la tumba vacía? Si entra, si no entra, si hay un ángel, si hay dos ángeles, si ven a Jesús, si no lo ven, si hay contacto físico, si no lo hay, son absolutamente incompatibles. Uh-huh. Y como decía, los primeros relatos, los primeros testimonios hablan más bien de apariciones, de gente que cree que ha percibido o ha visto a Jesús de alguna manera más o menos espiritual o más o menos corpórea. Mi teoría es que probablemente el origen de la creencia en la resurrección está en estas visiones, en gente que cree que lo ha vivido, que siente que el espíritu de Jesús sigue entre ellos. De hecho, Pablo, cuando habla de la resurrección en sus cartas, no habla de una resurrección de los cuerpos. Él dice que no sabe cómo será, que no vamos a resucitar con estos mismos cuerpos que tenemos ahora, sino con unos cuerpos diferentes. En cambio, hay gente, claro, Pablo es complicado de entender para el hombre llano, y hay gente que no lo asimila bien y te pregunta, bueno, ¿pero el cuerpo resucita también o no? Y ahí es donde años después comienzan a surgir las narraciones de los evangelios en los que aparecen la tumba vacía como prueba física y material de una resurrección corporal y material. Y a partir de ahí, pues ya se intenta demostrar esta resurrección como una obra divina, acudiendo a todas las profecías y todas las referencias que haya en los libros del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y es verdad que hay algunas cosas curiosísimas, como una profecía en el libro de Amós que habla de resucitar a los tres días, por ejemplo. Y sobre todo los cantos del siervo en los últimos capítulos del libro de Isaías, en el que parece que, a pesar de estar escrito muchos siglos antes de la muerte de Jesús, parece que está describiendo exactamente lo que ha ocurrido con Jesús. Alguien que entrega su vida para limpiar los pecados de la humanidad, sufre enormemente, pero Dios no va a permitir que acabe en un final ignominioso, sino que al final le resucitará.
Como si fuera una... lo que nos han contado de la vida de Jesús fuera una copia de ese otro relato.
Claro, al ver lo que ha pasado, que es un final inesperado para los que creían que Jesús era el Mesías, acuden al Antiguo Testamento para ver si hay algún consuelo ante eso, y lo encuentran en muchísimas profecías en las que sugieren que efectivamente que este enviado de Dios va a acabar mal, pero que al final va a resucitar. Y tomando, pues, sobre todo los cantos del siervo de Isaías y profecías como la de Amós y Salmos y por ejemplo, la alusión del Hijo del Hombre del libro de Daniel, bueno, se hace una construcción teológica en la que se justifica y se explica la muerte de Jesús y cómo Dios le resucita. Los testimonios más antiguos no dicen que Jesús resucita, sino que Dios le resucita. O sea, Jesús, digamos que es un objeto pasivo de la resurrección y que es Dios el que no permite que Jesús acabe en ese final que los malos le han reservado.
Las mujeres en el relato parece que van a la tumba y no se encuentran nada. ¿Cómo se explica eso? Y luego el propio Jesús dice que le verán y parece ser que en algún pasaje se encuentra con sus discípulos y le dice, ¿no me reconocéis? Como si ya hubiera resucitado.
Ese es un paso intermedio entre lo que es una resurrección meramente espiritual y una meramente corporal. Hay apariciones de Jesús en las que no le reconocen y otras en las que sí le reconocen. Y estas en las que no le reconocen parece ser un paso intermedio de que resucita en una especie de materia diferente o algo así, porque los que están acostumbrados a su presencia no le reconocen ni siquiera cuando hablan con él. Ajá. se refleja todo. Lo que pasa es que lo vemos mezclado. Los textos evangélicos los leemos en un orden en el que no fueron escritos. Muchas veces, por ejemplo, hay un segundo final en el Evangelio de Marcos que es posterior incluso a Juan. Y es complicado, es muy complicado separar el grano de la paja y hay que hacerlo con mucho cuidado.
Me complicas mucho, sí. La ascensión de Jesús. Hay textos donde se habla de que Jesús subió al cielo y parece que fue visto por... que hubo testigos de eso. ¿Qué me cuentas?
La ascensión de Jesús es una necesidad una vez que la resurrección pasa, digamos, ya a un plano corporal. Una vez que ya tenemos relatos y una creencia en una resurrección corporal y que Jesús está entre sus discípulos, come con ellos, los ve en Galilea, está 40 días, les imparte enseñanzas, la siguiente pregunta sería... Bueno, pues si no está aquí con nosotros, ¿dónde está? Para el lector de los evangelios que leyera aquello 50, 60 o 70 años después de la muerte de Jesús, ¿ya no está entre nosotros? Pues ¿dónde está? Y en esta época, y ya desde muchos siglos antes, existe una creencia de un mundo terrenal y un mundo superior, que es el de la divinidad, que estaba por encima, digamos, de lo que serían las nubes y el cielo que vemos nosotros, y por tanto es el lugar lógico al que tendría que ascender. Hay además creencias parecidas en las religiones grecorromanas, pues, o una ascensión como la de Hércules, o lo que es más común, que son los catasterismos, la conversión de un personaje en constelación. O sea, el lugar reservado para estos seres elegidos no está en quedarse en la tierra, sino ascender al cielo de una otra manera.
Vale, déjame que ponga un poquito de música. La historia de la Sagrada Síndone, o de esa mortaja que le ponen en la que se queda impregnada una figura que se plantea que podía ser la de Jesucristo, ¿dónde queda en estos estudios que tú haces?
Yo, francamente, ahí me he declarado absoluto ignorante. Me fío de lo que dicen los que han estudiado la Síndone, que en general, por lo que he leído, la fecha en una época muy, muy tardía.
Hay mucha controversia.
Claro, hay mucha controversia y tampoco tengo una explicación para cómo se ha impreso esa figura en la tela. No tengo opinión, francamente.
Vale. Casi terminando. El planteamiento que tú haces es que los romanos, cuando hacían ese tipo de castigos, echaban a los... o enterraban en fosas comunes. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo quedaría la historia de Cristo? Hay una frase que estoy buscando de no sé qué... mientras me lo cuentas la busco.
Bien, la idea sería, si efectivamente los relatos sobre la presencia de testigos en la crucifixión y en el entierro no se sostienen, y parece que la mención que hay en los Hechos de los Apóstoles sobre que las autoridades judías se encargaron del cuerpo podría sugerir un final en una fosa común. Bueno, hay un autor que se llama John Dominic Crossan, por ejemplo, que bueno, añade un dato tétrico de, bueno, y los perros se comieron el cadáver, de eso no hay ninguna...
No cuentan nada, ¿no?
No cuentan nada, bueno, a él le apetece, pues lo cuenta. Bien, simplemente yo creo más bien que la clave está en la no presencia física de un cuerpo. Cuando desaparece un ser querido y no tenemos el cadáver, no podemos cerrar el duelo. Y eso lo hemos visto pues desde casos como el de Marta del Castillo, el vuelo de Malaysian Airlines, sí. Lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, con el submarino argentino. Es durísimo, es muy difícil asumir que un ser querido ha muerto si no vemos claramente el cadáver. Es el primer paso para saltar ya del estado de incredulidad. Lo mismo ocurre también con seres odiados. Por ejemplo, el que no haya fotos claras del cadáver de Hitler ha llevado durante muchísimos años a fotos, especulaciones de que si Hitler vivía en Brasil, que
sí, Brasil, etc.
Elvis Presley ha pasado lo mismo. O sea, seres odiados o seres queridos, si no hay cadáver no se cierra el duelo ni para bien ni para mal. Y a partir de ese momento comienza un segundo paso que es sigo sintiendo su presencia espiritual entre nosotros, sigue entre nosotros, está entre nosotros, que es una especie de resurrección espiritual. Y de ahí ya queda un salto cada vez más breve a una resurrección corporal, que es lo único que mucha gente está dispuesto a entender. Y ahí es donde entran en juego los relatos evangélicos, que dan ese salto que Pablo todavía no había dado, pero que ellos ya sí presentan una tumba vacía como prueba fehaciente de que hay un cuerpo que ha resucitado. Yo creo que la clave está en no poder cerrar un duelo. Hay un elemento psicológico que tiene que ver además con probablemente con el sentimiento de culpa también de los discípulos, especialmente Pedro, por negarle, por abandonarle y luego sentir que habían entregado su vida a una persona a la que le han fallado en el momento clave. Y a partir de ahí, bueno, pues uno se consuela pensando, bueno, sigue entre nosotros, sigue estando presente entre nosotros, Dios lo ha resucitado para que siga guiándonos a nosotros.
Hay una frase categórica que dice San Pablo. Dejó escrito en su primera carta a los Corintios una sentencia memorable. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¡Wow! Sí, lo dice San Pablo.
Lo dice San Pablo, sí. Pero recuerdo que San Pablo no está defendiendo una resurrección corporal al pie de la letra como la que hablamos normalmente en el siglo XXI. Está hablando de una resurrección mucho más etérea y espiritual. Pero indudablemente el cristianismo es uno de los pilares del cristianismo.
¿Y te quedas tan tranquilo?
Yo sí me quedo tan tranquilo.
Es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay.
De acuerdo a las fuentes originales.
De acuerdo a las fuentes originales. De todas formas, el ejemplo de Jesús está en otros pasajes de los evangelios. Está en la muerte, en la entrega, pero no está en la resurrección. Está sobre todo en lo que hace y lo que dice. Las palabras de Jesús, el sermón de la montaña, es oro.
Sí.
Eso no tiene nada que ver ya con las creencias en la resurrección.
Y a amar los unos a los otros, ese ejemplo que quedó por ahí, ¿no?
Eso no tiene nada que ver con las creencias. Uno puede seguir valorando exactamente igual la figura de Jesús, aunque, bueno, los relatos de la resurrección presenten aristas complicadas para asimilarlos consistentemente.
Y decir a nuestros oyentes que si quieren saber más, si queréis saber más, La resurrección de hombre a Dios, este libro de Javier Alonso López, editado por Arzalia, se encuentra fácilmente, ¿no?
Sí, se encuentra en librerías, y si no está en la librería, se le puede pedir al librero. También está en plataformas digitales y no tiene mayor dificultad encontrarlo.
Vale. ¿Forma de contacto contigo?
Hay una página de Facebook, Javier Alonso López, y Twitter, Loretta the Rebel.
¿Cómo?
Loretta the Rebel. Loretta es el personaje femenino. Bueno, es un personaje de la vida de Brian. El rebelde que dice que quiere ser mujer.
Me acuerdo.
Loretta the Rebel.
Espero que hayas disfrutado estando con nosotros en el programa.
Ha sido un placer.
Espero volver a verte y que sigamos, como hacíamos con Antonio Piñero, tratando de dar contestaciones a cosas. Como yo te decía, yo aprendí cosas en el catecismo, pero cuando vas a los orígenes dices, uf, qué cosas, ¿no? Cómo cambia todo, ¿no?
Cambia bastante, sí. Leerlo en versión original cambia bastante.
Quedémonos con ese mensaje de Jesucristo. Gracias por haber venido al programa.
A vosotros.
Gracias. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Ya tenemos unos cuantos minutos para dar a conocer a los donadores. Y quiero comentarte, me lo han pedido que haga de nuevo, ¿no? Solamente se escuchan 5 comunidades según el EGM. Pero ha llamado un montón de gente de todas las partes de España, ¿no?
Han llamado de todas partes y además se ha apuntado nombres. Ha apuntado a Cintia Conde, que nos ha llamado de Huelva, Antonio, Córdoba, Juliana, desde Málaga. Esto por parte de Andalucía, Cádiz, Málaga, Córdoba, pero también desde Asturias, desde Oviedo, desde Jarandilla de la Vera nos ha llamado Manolo Núñez. Y luego desde las Islas Canarias, donde nos llama muchísima gente todos los fines de semana. Yo, vamos, te diría que es desde donde más gente nos llama. Nos ha llamado hoy Beatriz y José de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Hernández de la Isla de la Palma, Dora María Torres de Santa Cruz de la Palma, y podría seguir así hasta las 6 de la mañana.
Vale, pues lo dejamos entonces. Gracias a todos por estar ahí. ¿Ganadores?
Ganadores tenemos a José Luis Primo de Bilbao, a Jesús Maheredia, que nos ha escrito al Facebook, a Yanni Boinoz, La Palma del Condado, de Huelva, a Sofía Jiménez de Valencia y a María Magdalena Tejedor de Facebook. Por favor, enviarnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es y no nos podemos ir de aquí sin decir dos cosas. Una, darle las gracias a Víctor Aguilar Sedeño, Miguel, por un correo que nos mandó desde allí, desde Asturias, donde venía un regalito, un pisapapeles que tenemos guardado en la redacción.
Gracias, qué bonito.
Teníamos pendiente darte las gracias, Víctor, desde aquí. Y luego recordar un programa que estamos preparando.
Especial, súper. Por culpa, bueno, no por culpa, gracias al Padre Ángel que hemos estado hoy entregándole ese dinero, esa cantidad de dinero para los pozos en Benin. Volvemos a hacer de nuevo un programa dentro de una iglesia. Comentábamos que nuestro invitado hemos hecho programas muy raros en el Muro de las Lamentaciones, en la Gran Pirámide, en el Templo de Luxor. Nos vamos ahora a hacer el programa de nuevo en la iglesia del Padre Ángel, con invitados especiales, ¿verdad?
Así es, este año vamos a tener con nosotros al Premio Planeta de este año, a Javier Sierra,
nuestro compañero Javier Sierra,
y muchas otras sorpresas que todavía no queremos adelantar, no podemos desvelar, pero estaremos allí el 20 de diciembre, que es miércoles, a partir de las 8 de la tarde, estáis todos invitados aquí en la calle Hortaleza, en Madrid.
De 8 a 10 haremos un falso directo para emitir luego el programa el día 24, esa misma semana, para empezar a celebrar las Navidades. Gracias, Rosa. Seguimos.
Hasta la semana que viene.
Gracias. Y terminamos por hoy. Ojalá os haya interesado los temas que hemos estado tratando, a veces un tanto polémicos. En 7 días regresamos. Vuelve el misterio aquí a Radio Nacional. Recordar esa cita que tenemos con el Padre Ángel. Y en 7 días os seguimos necesitando, a pesar de lo que diga el EGM, para llenar este espacio en blanco. Con los mejores saludos de todos, feliz semana, la recomendación de que sigáis en esta sintonía y un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos aquí en el espacio en blanco.